be a woman soon.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around.
Buenas tardes a todos. Hoy tendremos un territorio comanche tarantinesco. No sé si existe esa palabra, pero seguro que me entienden. No, no es que haya sangre ni tiroteos ni nada de eso. Es que Santi Segurola está muy emocionado con la publicación de Meditaciones de Cine, el libro de Quentin Tarantino. También está Miki Otero muy emocionado porque nos va a hablar de la familia Murdoch, una saga de empresarios que ríete tú, de Succession. Y Noelia Danez nos contará la historia de Lily Tomlin, una veterana guionista y actriz, compañera de Jane Fonda en la serie Grace y Jane. Además, Máximo Pradera quiere homenajear a John Geras con una lista de gente con pelazo. Sí, se ha sacado de la manga esa lista, a ver quién pone de gente con pelazo. Nuestra Farra Fawcett comanchera, Nuria Torreblanca, nos pondrá canciones de buen rollo, que lo necesitamos. Y Lorenzo Caprile, que estrenará el mes de junio, hablándonos del orgullo de Torremolinos, del que ha sido pregonero. No viene a leer el pregón Fernán Monegal, sino su famosa libreta, en la que a veces no se entiende tampoco la letra. Pero bueno, como cada viernes, trae todo lo que ha visto en la tele y lo que más le ha llamado la atención. Y de la tele a los anuncios, porque hoy nos visita Francisco Vaquero, ya saben que es nuestro publicista de cabecera, director de marketing corporativo de A3 Media y autor de ese retrato robot que les hemos hecho a todos ustedes.
La radio plural de la gente singular.
La radio plural de la gente singular es el eslogan. Hoy vamos a hablar precisamente de eso, de los eslogans, de esas frases con gancho que se nos quedan marcadas. ¿Cuál es su favorito? Seguro que recuerdan enseguida, les viene a la memoria algún eslogan que ha usado la publicidad y que a lo mejor siguen usando hoy en día. Mándennos un audio al 638-442081 y nos lo cuentan. A mí se me ocurren muchos ya, ¿eh?
Un poco de pasta basta.
Por ejemplo, la continuación, sí.
Soy muy fan de El ser humano es maravilloso. Lo sigo usando a día de hoy muchas veces.
¿Eso qué es?
Y era de Aquarius, creo, o algo así, pero yo uso con ironía.
Quiero una sopa.
Quiero una sopa. Este
de Sopa Instant.
Ah, sí. Ah, no, pues no compartimos los mismos eslogans. Yo pensaba.
La generación.
Yo pensaba el haces pop y no hay stop,
también,
por ejemplo. Yo pensaba pequeñines, no gracias. No, gracias.
Hombre, yo creo, Mari Carmen, que hoy tú es que ¿por qué llevo una pinza en la nariz? Tienes un resfriado importante.
Tengo un resfriado, pero estoy saliendo, ¿eh? No te pienses.
Ah, ¿cómo estarías?
Ha estado peor mi resfriado. Bueno, y busque, compare, y si encuentra algo mejor,
cómprelo.
Qué maravilla, bueno, es ese. Soy Manuel Luque, director general de CAMP.
Sí, todos nos acordamos de aquel señor, ¿no? Qué fuerte. Bueno, pues ya los han oído aquí en la mesa de redacción, está Marina Martínez Vicens, Juanma Romero y Robert Calvo. También nuestro arquitecto, David García Senjo. Buenas tardes, David.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Algún eslogan preferido?
Y mi kimono, Kia.
¿Eso que es menos es más o algo?
Es pues un anuncio de coches, ¿no? De Kia, ¿no?
De detergente, ¿no?
Era de detergente.
Ah, ¿sí? Se le había manchado y le llegaba a la madre que
no me acuerdo.
Vale, es el mismo detergente que una vez utilizaba una niña que le sacaba del cesto de la ropa sucia a su madre una camiseta y le decía, mamá, que tengo partido.
Ahora me acabo de acordar de aquella parodia que hacía Martes y 13 de lo de Julipán, ¿os acordáis?
Sí.
El helicóptero bajando en el patio de la escuela y diciendo, señora, usted utiliza Julipán por las mañanas.
Que el del helicóptero, que, a ver, que no me confunda, pero el del helicóptero era Guillermo Fesser, ¿no?
Él ha dicho que no.
Él ha dicho que no. Eso es leyenda. Eso es leyenda.
Sí, sí, sí.
Ah, era fake. Lástima, no tenemos la maldita
hemeroteca. No lo quería reconocer.
Sí, qué fuerte. Bueno, hoy David García Asenjo viene a hablarnos de ruinas modernas.
Sí.
Suena a nombre de grupo indie. Pero no,
Hay una canción de un grupo que se llama Well Honey, que son amigos de Miki Otero, que se llama Ruinas Modernas.
Ah, mira, fíjate. Pues está bien, no vamos muy desencaminados en cuanto a lo que nos sugiere el título de tu tema de hoy, uh-huh. Aunque de lo que vamos a hablar es de esos hormigones que han quedado a medio hacer, uh-huh. Después de la uh-huh. de la famosa burbuja inmobiliaria. Uh-huh. Muy bien, pues si quieren contar cualquier tema del programa, si quieren comentar qué resto de burbuja inmobiliaria tienen al lado de su casa, que seguro que tienen alguno, y quieren comentar cualquier cosa, les recuerdo el WhatsApp para sus mensajes de voz, es el 638-442-081. Y empezamos felicitando a los italianos.
Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua.
¿Algún italiano en la audiencia?
Ehi, è partita per le spiagge, sono solo qua giù in città.
Es que es el día de la República de Italia.
Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza.
Nos queremos sumar a esa fiesta nacional italiana con este Azzurro. Podríamos haber escogido cualquiera de las muchísimas canciones italianas que nos gustan, pero es que nuestra oyente Martis nos sugería esta. Y en este programa estamos muy a favor de los oyentes y del chilentano.
Mi pensieri al contrario va.
Además hay una encuesta que dice que Azzurro y Volare son las dos canciones italianas más cantadas fuera de Italia.
Y además hay tantos italianos en España a los que abrazamos y queremos y que nos acompañan y nos regalan su talento culinario, entre otras cosas.
Yo tengo vecinos italianos.
¿Ah, sí?
Un saludo desde aquí. Por favor, no hagáis fiestas.
Siempre pienso en Concha García Campoy cuando escucho esta canción, que ¿sí? fue su sintonía durante sí. años.
Yo me he quedado un poco pasmada por la encuesta, porque yo diría que una de las canciones italianas más cantadas fuera de Italia es Solo è mio. Uh-huh. Pero no, dicen que es Azzurro y Volare, pues nada. Pues felicitados quedan todos los italianos. Vamos al Somos Humanos. Sé que la audiencia lo está esperando, pero no se piensen que es un motivo de tanta alegría en el equipo del programa, aunque nos reímos muchísimo con las maldades que hace Joan Quintanilla.
Las mechas pueden ser californianas.
Anda.
Pero esto lo sabe todo el mundo.
Ah, sí.
Vale, ya. Hombre.
¿Qué le pasa?
Sombre.
Se encuentra bien.
Contouring.
Se ha vuelto loca.
Melting.
¿De qué estáis hablando?
Mi zorra idea.
Hay una palabra que empieza por Q y que acaba por bra.
¿A que no adivinas qué es?
¿Sabéis a qué me refiero, no?
No, estamos haciendo una...
Empieza por Q y acaba con bra y es una serpiente. Es una serpiente.
El equipo A. ¿A qué? A, normal.
¿Pero sois tontos o qué os pasa?
No, joder.
Tontos es lo más dulce que puede llamarse.
Joder, qué tropa.
Con esta canción tan llena de vida, les saludamos a las 5 y 5...
¡No!
A las 3 y 5 minutos de la tarde.
¡Bien ha dicho eso!
Mari Carmen.
¡Ah, vale!
A ver qué le dicen...
¿Cómo ha dicho?
¿Qué le dicen?
¡Madre mía!
¿Qué le dicen?
Encima se ríe.
No sé ni lo que he dicho ahora mismo.
Es una joya.
O sea, te regalan un ponga de esos...
¡Con la O!
Un pongo.
Ahora sí.
Cogen el asiento,
sí,
y claro, con fuerza así...
Lo arrancan y se
lo llevan.
Lo arrancan.
Que sí.
Bueno, sin ir más lejos, los que han visto el último episodio de Succession... podrán contarnos de todos los personajes cuál de los malos le parece de todos el más retorcido.
Tú eres muy malo.
Bueno, yo tengo un favorito peor, que es Tom.
¿Pero por qué?
Porque no es de la familia, ni siquiera es ya medrar por medrar.
¡Cuidado! ¡Pare!
Cuidado con el spoiler, cuidado con...
¡Cuidado!
Que hay gente muy sensible a los spoilers.
Tu opinión sobre mí no me interesa.
Muy buenas tardes. En Succession yo estoy con Clara, ¿eh? No hay nadie que se salve.
Menuda panda de hijos de puta.
No, pero claro. Bueno, no vamos a hacer spoiler porque el capítulo final ha sido alucinante.
A mí no. Eso será para vosotros que tenéis menos visión que la mía.
A ver si se enteran estos idiotas.
La grieta de los encantados. Es como... que a quien se acerca me parece que lo engulle, ¿no?
Bueno, te puede encantar, sí, claro.
Te puede encantar. Si te acercas demasiado. Los encantados son los que pican. Te acercas mucho a la grieta, sí. Y...
Es que yo veo en la grieta una cosa un poco genital.
Sí, totalmente.
Así
sí,
no
sí.
Soy yo.
O sea, la grieta
es una vagina.
¿Comes ostras?
Cuando puedo, amo.
Elisa también.
Ya está Elisa también. Bueno, ya estamos todos, entonces. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Mojada, Elisa, o no?
Corta esto porque esto es muy verde.
No digo que la haya detenido, ha detenido su crecimiento. O sea, estaba creciendo y esa ola de aquí a diciembre, sin nada que la detuviera, pues...
¿Mojada, Elisa, o no?
¿Hombre?
¿Mojada?
La grieta.
Que empieza por Q y que acaba por bra.
Sin nada que la detuviera, pues...
¿Pero sois tontos o qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
¿Y qué somos?
Bravuconadas putinianas, ¿verdad?
No, mujer, no.
¿Qué somos?
Comunista, dictadora, antiespañola que rompes España.
Somos humanos.
Ay, señor, sí. Bueno, hay muchas opciones de lo que somos, ¿eh? Sí, sí. Está clarísimo, está bien. Bueno, he abierto un melón que no pretendía y no sé quién va ganando, ¿eh? Porque tengo buena parte de la audiencia que dice que sí, que era Guillermo Fesser el que bajaba del helicóptero en el Tulipán y también me dicen los compañeros que cuando estuvo Fesser en el programa, fuera de antena, sí que hablaron del famoso Tulipán, o sea que parece que sí. Y hay algunos que dicen que no, que eso es un fake, no lo sé. Pero bueno, yo me fío de mis compañeros que hablaron directamente con Fesser, así que sí, confirmaremos que era el que bajaba del Tulipán.
Le llamaremos.
Hombre, a ver, un anuncio tan surrealista solo podía ser una persona que tuviera esa capacidad de surrealismo, porque en medio de un patio de colegio bajar con margarina con un helicóptero, es que a quién se le ocurrió eso. Bueno, en fin.
Ahora ya nadie le pone margarina en los bocatas, ¿no? Esto ha desaparecido, es fruto de nuestra infancia nada más.
Sí.
¿Sí? ¿No? ¿No le ponéis?
Y tampoco
margarina?
Reparten pelotas de estas hinchables en la playa.
Es no, es verdad.
Están perdiendo las buenas costumbres.
Bueno, enseguida hablaremos de los famosos en mesas electorales y todo eso, pero antes vamos a comentar, porque como ayer fue una de las noticias que comentamos en mesa de redacción y criticamos la decisión de que no se hubiera llamado a nadie vinculado a Doñana a testificar o a dar su testimonio en la comisión que se abrirá en el Parlamento andaluz para hablar de la famosa ley de riego, pues decir que han rectificado el PP y Vox y van a llamar a Miguel Delibes, que es el presidente del Consejo de Participación de Doñana. De momento, que sepamos, solo Miguel Delibes, no va a ir Eloy Revilla, que es con quien hablamos ayer, pero bueno, al menos una voz científica se oirá en ese Parlamento. A ver si lo escuchan o solo lo oyen, ya veremos. Va, que está todo el mundo preocupado, Marina, si le va a tocar o no la mesa electoral y, bueno...
yo estoy en un sin vivir, la verdad.
Sí, más de uno está haciendo cálculos, ¿eh? Miriam, una oyente, ayer nos preguntaba por Twitter por qué nunca hay un famoso al que le toque estar en mesa electoral. Y hemos decidido responder a Miriam.
Bueno, es que no se lo ha encontrado Miriam, pero a ver los hilos y los ha habido. Mira, Senjo, asiente. ¿Tú te has encontrado alguno, Senjo?
Pues lluvia Loquillo, que estuvo...
Loquillo, claro.
Perdona si me he adelantado, pero lluvia sí, Loquillo, sí. Que además puso una foto en Twitter. Y bueno, si hubieran venido a la mesa el domingo pasado, hubiera estado yo.
Bueno, entonces tenemos a David Asenjo como el número uno.
¿Estuviste en la mesa, pobre David?
Sí, pero bueno
no,
la verdad es que fue muy...
Es la fiesta de la democracia, oye.
Fue un día muy tranquilo, la verdad. O sea que, bueno, pues además en una elección muy tranquila, porque solo había municipales, cuatro partidos, a las 10 estábamos en casa.
Fíjate, pues nada, o sea, igual que Asenjo, cualquier hijo de vecino tiene obligación, es una obligación ciudadana, formar parte de la mesa electoral si te llaman, y la pena por no hacerlo es realmente seria. Te pueden llevar incluso a la cárcel. Da igual lo famoso que seas o dejes de ser. A lo que yo en La Guardia fue que le tocó, y se hizo así, lo publicó en Twitter, y además con esa presencia que tiene, claro, presidiendo la mesa tan alto con su tupé. Bueno, le pedían autógrafos, tuvo que pedir que, por favor, ni le dejaran de hacer fotos porque se estaba montando ahí un follón importante. En las de 2021, por ejemplo, aquí en Madrid llamaron a Marcelo, al futbolista, ¿os acordáis? Que entonces era el capitán del Real Madrid y tenía partido en Londres, y claro, alegó pensando que le iban a decir, vaya usted al partido, que
claro,
de eso nada, tuvo que presentarse.
¿La primera vez que te citan en una mesa?
Sí.
¿No has podido evitar esta situación?
Qué mala suerte, ¿no?
¿Nos puede evitar esta situación? Pues no, o sea, ni Marcelo ni Marcela. Era vocal suplente, tenía que estar atento por si fallaba el titular, pero tuvo la suerte de que una señora, imaginamos que madridista, pues él le acercó y dijo, venga, yo me pongo por ti.
Qué detalle la señora, ¿eh?
Desde luego. Vete para allá, gana el partido, y el avión lo esperó, salió un poquito tarde, pero fue a Londres. En esas mismas elecciones le tocó a Chicote, que también cumplió como el que más en un momento álgido de su fama, y a Fran Perea, que fue presidente y que tuiteó, bueno, a mí me resulta muy simpático, dice, oye, los de la Junta Electoral son unos cachondos, mira que poner al de 1+1 son 7 a contar votos. 1+1 son 7. Estuvo ocurrente ahí. A Mar Márquez le tocó estar en una mesa en Cervera, en las municipales de 2015, pero él sí que consiguió zafar. Alegó ante la Junta Electoral que su fama podía causar un revuelo en el colegio y afectar a la jornada, y bueno, le aceptaron la excusa y se libró. Depende de la Junta, que lo que decida y lo que te toque, ¿no? Paco León y Juan Diego tuvieron que estar como suplentes, fueron, y luego, como los titulares estaban, pues se volvieron para casa, pero a las 8:15, allí tuvieron que estar. Pero mi favorito de todos los famosos, ahí está, Chanquete no, Juanjo Artero en 2007, es decir, Javi. A mí me encantaría ir a votar y que estuviera Javi de Verano Azul, o bueno, claro, él como ya está, pues Pancho.
Chanquete no podía estar en una mesa porque es predemocrático casi, ¿no?
Bueno, ya hizo toda la transición Chanquete,
sí, 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 sí,
a lo mejor la Constitución la...
Sí. ¿Alguna vez vosotros os habéis encontrado algún famoso en la mesa electoral o no?
No, que yo recuerde no.
No, yo no.
No, yo famosos no, porque además voto en mi pueblo y en mi pueblo no hay famosos.
Bueno, eso lo dices tú. ¿Y tú qué eres? Bueno. En tu pueblo famoso seguro.
Oye, a mí me ha tocado 2 veces, ¿eh? Y a la segunda vez,
¿ah,
me
sí?
dijeron, ¿otra vez aquí? Y digo, sí.
Bueno, cuéntenos ustedes, a ver si fueron a votar y se encontraron, no sé, al prota de la serie que estaban viendo, o al guitarrista de su grupo favorito, o alguien al que han reconocido por la tele, ¿no? Sería curioso que nos lo contaran. Dice Pati a través de Twitter, Carmen, ¿podrías informar también de que la Junta de Andalucía ha rectificado y ha invitado a Delibes al debate del anteproyecto sobre la legalización de los regadíos? Que ayer nos indignamos con razón por la información que diste. Pati, lo he contado hace 5 minutos. Llegas 5 minutos tarde, te vamos a poner falta. Hablemos de esa burbuja inmobiliaria que llenó España de construcciones que no llegaron a terminarse y que ahora pues son esqueletos de hormigón. Es que Televisión Española estrenó el documental Cadáveres de Hormigón, en el que se mostraban varios ejemplos. Quizá uno de los más mediáticos sea el Algarrobico, pero hay otros menos conocidos, pero que seguramente a algún oyente le pillarán cerca, porque es casi imposible que haya un pueblo o ciudad que se haya librado de alguna de estas ruinas. Invito a los oyentes a que nos las hagan llegar si es el caso. Eso significa, David, que la crisis inmobiliaria ha dejado cicatrices profundas todavía en nuestro país.
Sí, por la ruina en la que dejó a muchas familias, y luego por lo que comentamos, que es unos restos de hormigón que esparció por todo el territorio, ¿no? Es un tema que se estudió, que se sigue analizando, por eso es este documental, porque muestra un camino que hay que evitar a seguir, y porque también es interesante poder analizar qué hacer con esos restos del naufragio, ¿no? En 2011 ya hubo uno, muy pronto, ¿no? Casi 3 años después del 2008, que fue cuando fue el boom total, o sea, el crack total, una exposición que se llama Spanish Dream, de un colectivo que se llama, un colectivo gallego que era Cadelas Verdes, donde mostraban cómo sería la vida cotidiana en las viviendas que habían quedado inacabadas. Entonces eran imágenes casi oníricas, ¿no? De gente habitando la casa que todos queremos tener, pero que no pudieron ser realidad. El pabellón de España de la Bienal de Venecia de 2016, 2016, que se llamó Unfinished, ganó el León de Oro de la exposición. Retomó esta exposición de Cadelas Verdes como punto de partida para intentar estudiar cómo se podían tratar estas ruinas para convertirlas en edificios aprovechables. Mostraban una selección de proyectos que hacían de la intervención parcial en edificios existentes e inacabados un modo de proyectar, y bueno, el documental Cadáveres de Hormigón se centra en tres aspectos de estas ruinas de la burbuja: las viviendas que quedan a medias y que no se sabe qué hacer con ellas, en parte porque tampoco está muy claro de quién es.
Claro.
De quién son esos restos, los edificios públicos que ahora se intenta buscar un uso que justifique la enorme inversión que se hizo en ellos, y luego también las moles de hormigón y ladrillo, que es lo que comentábamos antes, el algarrobico, que bueno, pues alteran paisajes naturales, y qué hacer con algo que está destrozando lo que es de todos, ¿no? Un paisaje en la costa.
Es evidente que muchas de estas construcciones sí quebraron las promotoras, las constructoras, no se sabe muy bien de quiénes son. Muchas de ellas están en el llamado Banco Malo, la Sareb, y tampoco parece que hagan nada con ellos, ¿no?
No.
Es decir, que ahí están. Algunos serán aprovechables, pero otros no lo serán para nada. Bueno, iremos desgranando algunos de estos edificios y algunas de las cosas que rodean a estos restos, ¿no? De la burbuja inmobiliaria. El bocadillo de margarina, eso, vamos,
debe ser.
Sí, sí.
¿Ha pasado de moda ya?
No.
¿Hay gente que lo sigue haciendo?
Hay gente que lo sigue haciendo.
Bueno, sí, tulipán, dice, tulipán en pan, dice José, con un porrón de azúcar y un poquito de vino quinado.
Eso en su infancia será.
Claro, en su infancia.
Ah.
Dice, se sorprendía de que los niños no paráramos quietos.
No, claro.
Claro. Subidón de glucosa.
Claro.
Evita dice que ella pone margarina con salchichón y sigue dándoselo también a sus hijos. Y mata Harry recuerda que la margarina con un poco de Colacao, de los bocatas de su madre, que era la nocilla de los pobres, le llamaban.
Ostras, claro.
Seguro que habéis comido de esto.
Yo no. Sí. Lo he visto.
Yo nunca fui pobre.
Yo me los he hecho.
Sí, yo soy de familia bien.
Sí. A mí me daban nocilla buena.
Yo me los he hecho todavía. Imagínate si los recuerdo.
Pero bueno, tú eres ahorrativa.
Soy pobre, directamente. En unos minutos les contamos la historia de una persona vestida de Batman que se dedica a pintar las líneas amarillas en las zonas donde está prohibido aparcar en las calles de la isleta en Gran Canaria. Ya verán qué historión.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
Un anuncio de Línea Directa con el micrófono averiado suena así, y uno con el micrófono sustituido suena así.
Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución también en caso de avería.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estaba metido en el mundo de las drogas. Estaba desesperado. Y con 16 años intenté suicidarme. Y un día conocí a un sacerdote que no me juzgó y que me hizo conocer a Dios.
Por Ramón, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
Si eres de los que alargas el brazo para ver bien el móvil, deja de procrastinar y ven a Multiópticas. No pospongas más ponerte gafas progresivas. Gafas Mo progresivas de alta tecnología con fácil adaptación a cualquier distancia. Solo en Multiópticas.
Disfruta con New Blue de unas exclusivas vacaciones en Canarias. Sumérgete en una experiencia de lujo con Paradisus Gran Canaria y Paradisus Salinas Lanzarote. Dos hoteles en primera línea de mar con un servicio superior en gastronomía y bienestar. Reserva en tu agencia de viajes de confianza. New Blue, tu marca de vacaciones.
¡Comienzan las batallas de la Boqui!
Líder y lo más visto de la noche del sábado.
Estamos muy nerviosos porque va a ser una noche muy emocionante.
Se sufre un montón en estas batallas.
A la batalla venimos a jugar.
Gloriosa esta batalla. Vale,
muy buena.
La Boqui, primera batalla. Mañana a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
Ya disponible en A3 Player Premium.
La salud es indispensable en nuestras vidas. Una buena salud bucal se refleja en la salud general. Por eso el primer paso es la prevención con Vitis. Protege y cuida la salud de tus encías con la gama específicamente diseñada y formulada de cepillo, pasta y colutorio de Vitis Encías. De venta en farmacias y para farmacias. Vitis, más que una boca, es salud.
Viaja con Catay para descubrir La Paz, México, con otra mirada, donde se unen el desierto, el cielo y el mar de Cortés. Playas de suave arena, bellos fondos marinos, gastronomía llena de sabor, actividades de aventura, nadar con lobos marinos y conocer sus encantadoras ciudades. Única e inolvidable. Baja California Sur a tu aire, 9 días desde 1.995 euros. Catay. Descubre el mundo que imaginas en catay.es.
Ahora más que nunca es el momento de recurrir a los profesionales de Limpiezas Leticia. Expertos en limpieza y desinfección de todo tipo de superficies desde 1990. Un servicio profesional y eficaz con soluciones a medida para eliminar todo tipo de virus, bacterias y hongos. Entre en limpiezasleticia.net o llame al 91 681 3558. Ahora más que nunca, Limpiezas Leticia.
En Seniors somos más que cuidados, somos confianza. Mejoramos la calidad de vida de personas mayores y dependientes gracias a nuestros cuidadores y cuidados a domicilio. Estamos acreditados por la Comunidad de Madrid para la solicitud del cheque servicio. Contáctanos en seniors.com, seniors con doble N, en el 91 934 1944 o ven a visitarnos a la calle Arapiles 17.
¿Te han despedido y no sabes qué hacer? ¿Problemas con el alquiler o tu divorcio? En Vela Abogados te ayudamos en todo lo que necesites. Civil, penal, laboral, familia. Estamos muy cerca de ti. En Madrid y en Paracuellos de Jarama. Llámanos al 91 057 33 24 o visita velaabogados.es. En Vela Abogados velamos por tus intereses.
¿Problemas de humedad? Iberdeco Humedades es la solución. Devolvemos la salud a tu vivienda con nuestros tratamientos antihumedad definitivos, de principio a fin, hasta 30 años de garantía. No lo pospongas más. Solicita ahora un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es 900 10 31 10.
¿Quieres escuchar a Amal Clooney, viajar alrededor del planeta con Céline Cousteau o aprender de Adam Grant? Llega a Madrid la gira mundial We Choose Health Tour de EDP. Una conferencia mundial que pretende inspirar un cambio colectivo hacia un futuro más verde y sostenible para nuestro planeta, con actuaciones musicales como la de Macaco. Acompáñanos en este reto el jueves 22 de junio en el Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en edp.com. Y recuerda que el importe de tus entradas está destinado a organizaciones sin ánimo de lucro.
Auténticos precios de coste en Comunidad Colchonera. Los días 2 y 3 de junio ven a celebrar con nosotros la sexta fiesta del colchón. Aprovecha esta oportunidad y llévate colchones de marcas tan reconocidas como Picolín desde 79 euros. Además, si eres de los 100 primeros clientes, te llevarás una almohada Visco de Picolín gratis. ¿Te lo vas a perder? Te esperamos en Comunidad Colchonera.
Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
Vamos a contarles esta historia de esa persona vestida de Batman que se dedica a pintar las líneas amarillas que delimitan las zonas en las que está prohibido aparcar en las calles de la isleta en Gran Canaria.
No sé cómo lo tenéis en vuestros barrios a la hora de aparcar, si es difícil, si no. La historia es, bueno, os cuento, los vecinos, los visitantes de la isleta ya llevan tiempo con problemas de aparcamiento, porque en algunas zonas pues no hay mucho aparcamiento, pero es que hace 2 semanas que el ayuntamiento ha prohibido aparcar en varias calles más del barrio, hasta ahora, porque como decías, Carmen, hay una persona vestida de Batman que sale por las noches, de verdad, disfrazado de Batman, pintando de negro esas líneas amarillas del asfalto. Lo han grabado y lo han compartido así, escuchad.
I'm Batman.
Su música épica que acompaña al justiciero del aparcamiento Batman, pero podríamos llamarle Parkman también un poco. A ver, es curioso, porque claro, de repente tú ves por la noche aparecer un tío vestido de Batman y en vez de sacar un artilugio o lo que sea, lo que saca es una cubeta y un rodillo.
A mí me parece fuerte, Juanma, que haya un tío que se atreva a salir vestido de Batman a la calle. A mí ya me parece fuerte.
A ver, si salís a la calle y veis a un tío de Batman, acercarte a hacerle algo, no. O sea, va protegido.
Bueno, pero es que hace el bien este hombre.
Claro, es que ahí está la cosa. Es que hay muchos vecinos que dicen que es probable que sea pues alguien de allí de la isleta, y la mayoría se muestran partidarios de recuperar las plazas de aparcamiento, ¿eh? Lo que hace este Batman, pues pintar de negro esa línea amarilla que prohíbe aparcar, y a la mañana siguiente, ojo, porque la calle amanece llena de coches aparcados otra vez.
Sí, ya vi el WhatsApp, muy guasón. Sí, que es a raíz de que han puesto líneas amarillas. Es una zona que yo no transito mucho, porque es una parte residencial, y claro, no la transito mucho, pero es verdad que siempre hay coches por todos lados, y en esa zona, en todos lados, hay problemas para aparcar.
Esta es una de las vecinas de la zona, trabaja en una ferretería cercana a una de las calles donde se ha prohibido aparcar, y nos contaba eso, que le había llegado el vídeo por WhatsApp y se ha compartido por redes sociales. Por cierto, que hace pocas horas, incluso Claudio Serrano, que es el actor de doblaje que puso voz al Batman que interpreta a Christian Bale, ha subido una versión doblada, me lo comentaba Marina esta mañana, diciendo que él es el enmascarado.
Una cosa es que la Unión Deportiva Las Palmas haya subido, pero me pintáis todo de amarillo y no. Tiene que ser negro o gris muy, muy oscuro. Esto los voy a poner yo al orden, pero ya. Soy el justiciero de la isleta.
Es buenísimo, por
todo
favor.
Esto lo ha hablado encima de uno de los vídeos donde se veía ahí a ese Batman pintando la línea agachado en el suelo. Recordemos, eso sí, importante, que alterar la señalización de las calles sin autorización se sanciona con entre 3.000 y 20.000 euros.
Sí, bueno, pero cuando es justicia popular, ¿os acordáis de esa calle en la que todo el mundo, aunque estaba limitada a 20 en el País Vasco en la velocidad, los coches pasaban ahí a 80, 100 kilómetros por hora? Y entonces cogió un vecino y dijo: calle cerrada, prohibido el paso, el ayuntamiento multará. Lo pintó él con un Rotring en su casa. Pero claro, el pueblo le apoyó porque era justo, claro, ¿no?
Pero, no, es que en este caso era a favor de ley. El problema eran los que pasaban como locos, claro, que no respetaban los límites de velocidad.
Mi duda es si aparcas en un fragmento de estos, una parte de estas que ha sido pintada de negro, y te viene el urbano y te dice: no, señora, usted va a pagar aquí religiosamente.
Ah, pero puedes alegar: no vi las rayas amarillas.
Sí, claro. Es que vino un Batman y lo pintó, dice: venga, pa'lante, que además borracho.
¿Cómo alegas eso?
De hecho, aquí pasa un poco como lo que decía el caso que contaba Marina, que el Batman de la isleta cuenta con el apoyo de prácticamente total de todos los vecinos. Y además de pedir al ayuntamiento que vuelva a permitir aparcar, dicen que están dispuestos a hacer una colecta y a pagar la posible multa. Ya no sabemos si de los que aparquen y les multen, o si del Batman, siempre que lo pillen.
Qué fuerte. Mira,
perdona, que yo creo que nos hace pensar en la cantidad de espacio que estamos dedicando a las ciudades a aparcar un coche que a lo mejor usamos media hora en 24 horas. O sea que a lo mejor en España no tenemos tan claro el espacio, todo el espacio que ocupa, pero en Estados Unidos es que son islas e islas de aparcamientos que están quitando sitio a la gente. Entonces,
estoy de acuerdo.
Habría que
pensarlo.
O sea, no digo que esté bien o mal, pero sí que nos puede hacer pensar eso, ¿no? El espacio que le estamos dando a una máquina que está parada.
Estoy absolutamente
privada,
de acuerdo.
Además.
Lo que pasa que en este caso están limitándole la vida justo a los vecinos, a los que viven allí, ¿no?
Sí.
No, y además por la configuración de la isleta dentro de lo que es la población, el municipio, está separada, es un barrio un poco más separado, entonces imagino que tampoco habrá tanta facilidad para moverse en transporte público.
Sí.
En algunas ciudades norteamericanas lo que han hecho es comprar edificios o destinar edificios a hacer plantas de aparcamiento, dentro de los edificios, y así no ocupan las calzadas.
Sí, y donde vivo yo, en Jaén, en un pueblo de Jaén, van a comprar casas para hacer aparcamientos. No van a hacer aparcamientos elevados, ¿no? Pero sí van en todo el centro histórico, que no hay nada de espacio, pues casas que están abandonadas desde hace mucho tiempo, pues las tiran y hacen un pequeño... Pero claro, también estás comprando una casa pero también es para permitir que la gente que vive allí siga viviendo, o sea, como una forma de afianzar a la población en el centro, porque si no se van a otro sitio.
Claro, mira, que tener que comprarles casas a los coches cuando hay gente que no tiene casa es tremendo, sí. Hablando del Batman, nuestro oyente Jorge Uñón nos ha querido compartir, y lo hemos retuiteado desde nuestra cuenta de Julián La Onda, el trabajo de un señor que va vestido de águila y su trabajo es asustar a las gaviotas en la costa, en Yorkshire. Es fantástico. Y dice, es un trabajo estupendo y lo ves al tío detrás de las gaviotas.
Sí, bueno. Sí. Yo me encuentro un tío vestido de águila por la calle y vamos, le saludo.
Pero las gaviotas allí son tremendas, sí, sí, ¿eh? Sí, sí, son sí, tremendas. Sí. Bueno, David, hablábamos de esta, de este documental, Cadáveres de Hormigón, que estrenó Televisión Española y que tú nos recomiendas vivamente, porque hay que hacer memoria, es memoria reciente, de lo que los restos que nos dejó la burbuja inmobiliaria. Hay también un libro, yo recuerdo, que no hace muchos años, que salió publicado, de Andrés Rubio, se titulaba además así, España fea, en la que hablaba de la falta de protección del paisaje, que no se empezó a construir, pero que no había ninguna ley estatal que pensara globalmente en el territorio. Pero, a ver, sí que existe una ley así, que es la ley del suelo. El problema es que el suelo se liberalizó prácticamente todo en el 98, coincidiendo con el gobierno de Aznar.
Sí, se decidió, bueno, la competencia en urbanismo es de las comunidades autónomas, pero la ley del suelo es la única ley de ámbito estatal en esta materia. Entonces, bueno, se convertía en urbanizable todo el suelo del país, salvo el que estuviera protegido, que tampoco liberó que se pudieran construir cosas en suelos protegidos. Entonces, bueno, pues no quiere decir que se pudiera construir de inmediato, porque anteriormente era necesario que la normativa urbanística de cada municipio estableciera dónde se podía construir, pero lo que hizo fue agilizar mucho los trámites, poder permitir construir en sitios en los que no están reflejados en los planes generales, porque era una tramitación muy lenta. Entonces, lo que se perdió fue lo que decía Andrés Rubio, una idea de cómo tenía que crecer la ciudad, ¿no? Entonces, pues esto permitió que se inundara el territorio de viviendas, muchas de ellas en lugares en los que faltaban las condiciones para que tuvieran los servicios adecuados, y en muchos casos tampoco, también en sitios en los que no había población suficiente para cubrir esas viviendas que se proyectaban. Entonces, coincidió también, además de esta liberalización del suelo, con la implantación del euro, con una financiación muy beneficiosa o fácil por parte de los bancos europeos, y lo que se hizo fue que se llenó de proyectos inmobiliarios enormes, y además lo que permitían era que los ayuntamientos se financiaban con esto. Porque
claro, la licencia de obras, ¿no?
Aparte de la licencia de obras, en cada uno de los desarrollos tiene que haber una reserva de suelo para el municipio. Entonces, esa que en teoría son para que el municipio construya un parque de vivienda pública, que es lo que ahora estamos viendo, que como no se ha construido, pues tenemos un problema, pero se reservaba ese suelo para que se construya vivienda pública, pero se permitía que los pueblos, los municipios, vendieran otra vez, o sea, el suelo que les habían dado a ellos los promotores, se lo volvían a vender al promotor. Entonces, era una forma, aparte de las licencias, en cada desarrollo había una parte del dinero que volvía al ayuntamiento. Entonces, bueno, pues esto permitía hacer construcciones públicas, verbenas, toda una serie de cosas, y bueno, corrupción también, ¿no?
Porque, claro, es un negocio redondo,
exacto,
parece, ¿no?
Sí. Entonces, y nadie quería parar, o sea, esto era una nueva circulación del dinero en el que todo el mundo, quien decía, pues ahora no lo hacemos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que pasó es que había una falta de criterio en estos desarrollos tremenda, ¿no? Entonces, bueno, pues nos hemos encontrado con que se construyó en sitios en los que no hacía falta y sin pensar si hacía falta o no, ¿no?
Esto es economía circular, pero de circular el dinero.
Exacto, sí.
Otra cosa. Dice Blue Wave, mientras estás hablando, David, que digamos que la regulación del suelo es autonómica, ¿no? Tú ya has establecido la diferencia, lo que es autonómico y lo que es ley estatal.
Sí, o sea, lo que es la competencia de un urbanismo es autonómica, luego municipal. Cada municipio tiene su plan general que determina dónde se puede construir, dónde no y en qué condiciones se puede construir, pero hay una ley estatal del suelo que además la ley del 98 en parte fue declarada inconstitucional porque invadía en algunos aspectos las competencias autonómicas, pero en general se respetó, y luego cada comunidad autónoma vuelve a tener su propia ley del suelo que tiene que respetar lo que dice la estatal, y luego las municipales basarse en las... Pero sí, es una competencia autonómica, y por eso hay problemas ahora con la ley de vivienda, que hay muchos municipios o muchas autonomías que dicen que no la van a aplicar porque entienden que...
Que es su competencia, sí. Claro, efectivamente, a pesar de que el Estado tiene una norma general, pero si las competencias están transferidas, pues habrá quien no colabore. Muy bien, está bien que contemos estas cosas. Hablando de coches y de aparcarlos, lo que les vamos a contar ahora es la historia de un susto que se ha llevado una mujer, la usuaria de, además, del parking público ULA en el Hospital de Lugo. Aparcó su coche ahí, cuando volvió a pagar, se llevó una sorpresa. Tremenda.
No, sorpresa, sorpresa. Una sorpresa porque se encontró una factura que ascendía a nada más y nada menos que a 77.956 euros.
Ah. La afectada, ¿cómo os quedáis?
Hombre, ella no se lo esperaba, madre evidentemente, mía. Porque además había oído que la nueva concesionaria había rebajado sustancialmente los precios.
Pero el resto.
Claro, al ver el importe que tenía que pagar, bueno, pues la señora no se lo creía, pensaba que era una cámara oculta, ¿no? La conductora solo había permanecido alrededor de una hora en el aparcamiento porque había acudido a una consulta en ese hospital, pero según reflejaba la pantalla de la máquina, tuvo aparcado su vehículo durante, atención, más de 53 años.
Madre mía.
¿Qué?
Sí, sí, sí. En concreto, desde la madrugada de Año Nuevo de 1970. El parquímetro le atribuía, en concreto, que no había movido su vehículo durante 19.488 días, 14 horas y 34 minutos, lo que suponía un gasto de 4 euros de media por día.
Pero a ver, el aparcamiento lleva tantos años en servicio.
No, y ahí está la cosa, que es que el aparcamiento ULA abrió sus puertas en enero de 2011, 41 años después de que esta usuaria ya hubiese presuntamente estacionado allí su coche. La máquina le daba la posibilidad, mira qué bien, a esta señora de saldar la cuenta de 77.000 euros con monedas de entre 5 céntimos y 2 euros,
muy bien.
Con billetes de 5 a 20 euros, a 50 euros o bien con tarjeta de crédito.
Bueno, la mujer cuando se recuperó del susto, que ya te digo a mí, que yo me caigo redonda si me sale ese ticket,
sí.
Al final, ¿qué pasó? Por favor, quiero saber el final de la historia.
Bueno, pues ella acudió evidentemente a la dirección de ese parking y del hospital y al final la usuaria solo tuvo que desembolsar 0,70 euros por la hora que tuvo estacionado su vehículo en el aparcamiento del hospital. Por tanto, el susto acabó bien y la mujer no está arruinada. Pero a mí me encanta el tema de que la máquina te ofrezca pagar con monedas de 5 céntimos.
Con reales. A ver, Rita Barberá tuvo 23 años, su coche aparcado en el Ayuntamiento de Valencia.
¿Sí?
Es 23, se lo llegan a cobrar, en fin.
Es verdad, es verdad. Sí. Hay gente que se deja el coche olvidado.
Sí, bueno. Luego le pintan cosas, ¿no?, en el coche, pintadas de con el dedo.
Lava los guarros.
Claro, hay algunos en los que se pueden plantar patatas allí en el campo del coche.
Sí, entonces... Qué fuerte. Bueno, ¿alguien de nuestros oyentes es de los que ha dejado olvidado el coche y no va a buscarlo por si le hacen pagar el estacionamiento de no sé cuántos años? ¿O se han llevado un susto de que les han cobrado en exceso por cualquier cosa que valía 4 duros, ¿no? Uh-huh. Que con este dinero te compras la plaza, esta y varias más.
Totalmente.
Hombre, claro.
Y un coche nuevo.
No, varios, sí.
Sí, qué fuerte. Dice Ana Granda, lo de los bocatas es fantástico. De pequeña me tomaba muchas capas de galletas rellenas de mantequilla con azúcar, con tuli creme o la mantequilla de 3 colores.
¡Ostras!
Amiga. Yo no la recuerdo, la mantequilla de tres colores.
Yo sí.
Que hayamos llegado adultos es increíble, ¿eh?
Nuestro hígado también.
¡Qué infancia!
Bueno, Marina, cuéntale una noticia a David que le va a encantar, y es que los bomberos han tenido que rescatar a un turista que se quedó encerrado en un edificio histórico de Sevilla.
Un estudiante peruano que estaba ayer visitando la Fundación Biodiversidad en el Patio de Banderas de Sevilla. Estaba el hombre muy contento viéndolo todo, subía a la azotea y de repente, con el despiste y lo obnubilado que estaba ante la belleza que contemplaba, pues llegó la hora de cerrar y el hombre pues continuaba. No había nadie que le abriera la puerta y con el susto en el cuerpo pues tuvieron que ser los bomberos los que lo sacaron del apuro. Antonio Varea es portavoz de la policía local.
Agentes de la policía local se personaron en el lugar y al no localizar a ningún responsable de la entidad que gestiona el inmueble, activaron a los servicios de bomberos que, con una autoescala automática, procedieron al rescate del joven hasta la calle.
En fin, que lo tuvieron que subir a buscar los bomberos. Esto de quedarse, despistarse y quedarse encerrado en un sitio es relativamente habitual. ¿Recordáis que en 2015 un hombre en un cine de Vitoria se quedó dormido? La película era un poquito brasa.
Era de aquellas iraní, ¿no? En blanco y negro.
Y el cine cerró con el tipo dentro. Hace 3 años contábamos aquí también de en un bar en Virgen del Camino en León que un cliente bebió demasiado, fue al baño, le entró la modorra, se quedó dormido y se despertó con el bar cerrado y llamó a la Guardia Civil. Y además, para rematar la gracia, grabó la llamada.
Estoy aquí en un bar de la Virgen del Camino y me he quedado encerrado. Lo han cerrado hace un buen rato y me he quedado en el baño encerrado.
Vamos a ver, ¿en qué bar está usted de la Virgen?
Es este que está enfrente de una de la rotondica esta, que hay un hotel enfrente.
Ni siquiera sabía exactamente dónde estaba el bar de la cogorza que llevaba.
Te voy a decir una cosa. Quedarte en un bar, vale, muy bien. En un cine ya me parece más preocupante porque tiene que haber un jefe de sala que revise. Pero en un edificio público...
No hay jefes de sala ya, ¿eh? No, o sea, en muchos sitios. No, no. Y además la sesión golfa, que se llamaba antes, no sé si sigue llamando así.
La sesión golfa cierras tú.
Claro, de la 1:15 tú entras por un sitio, luego cierra el cine y hay una salida, una especie de puertecilla de emergencia que te lanza al hiperespacio y que si te quedas dormido, olvídate, te quedas ahí ni para adelante ni para atrás.
Bueno, o si te dejan allí porque vas a lo mejor a una sesión, a un día en el que no hay mucha gente, también. Yo fui a una película y aquí éramos varias personas y de repente nadie se acordó de nosotros. Se acabó la película, no encendían las luces y y eran como 1:30 de la mañana, algo así, y claro, nos mirábamos y decíamos, ¿y ahora qué hacemos? Y, sí, y llegó un momento que vino personal de seguridad y dijo, ¿pero qué hacen ustedes aquí? Y dijimos,
pues, eso digo yo.
Había una película. Ostras,
me parece muy fuerte el recorte presupuestario en personal y en revisión de seguridad, ¿eh? Bueno.
Es una de mis fantasías, ¿eh?
Quedarte encerrado en un cine, ¿eh?
En un museo, por ejemplo.
¿Ah, sí?
No me digáis que no. Pasar una noche
en el museo, como la peli.
Eso sí.
Pero que no me cobren vida, por Dios.
Bueno, a ver, yo preferiría quedarme en un centro comercial. Con todo abierto, claro.
Dice Ferramonegal que se queda conmigo. Ferran ya ha llegado y lo ve a través de la pecera.
¿Pero para qué quieres quedarte en un centro comercial, Robert, si luego cuando abran no te vas a poder llevar las cosas? ¿Estás pensando en saquear?
Claro.
Cuando abran las puertas no puedes salir con neveras, televisión.
No, hombre, no, pero con la ropa que me haya puesto, sí.
¡Oh, qué feo esto, Robert, qué feo! Haremos ver que no lo hemos oído.
Vale.
Perros callejeros.
Bueno, hablando de la construcción y de esa indigestión de tocho que tuvimos en este país.
Ladrillo.
De ladrillo, sí. claro, a ver. Yo me pongo en la tesitura de que construyendo alguna pieza de reclamo, por ejemplo, ahora que hablábamos de museos, el caso de Bilbao con el Guggenheim es paradigmático de cómo haces una construcción, inviertes en algo, en un edificio y revitalizas toda una ciudad, ¿no? Pero eso no es lo que pasó, ¿no?
No, dice un catedrático de urbanismo de la Escuela de Madrid, Ramón López de Lucio, que cuántas ciudades trataron de emular este efecto, pues muchas, y cuántas la consiguieron, pues seguramente ninguna. Todos hacían su museo, pero claro, lo que pasa es que la operación del Guggenheim era una cosa mucho más grande que poner un museo, era como la guinda, ¿no? Entonces, este catedrático dice que estas ruinas modernas son el símbolo de un fracaso, de algo que se hizo, que no llegó a funcionar y que generalmente escondía un error de planeamiento, que es el diseminar los crecimientos, es decir, en lugar de intentar concentrar las ciudades y que fueran creciendo poco a poco, pues lo que se hacía era dispersar todas las construcciones en el territorio. Buenas intenciones en muchos casos, pero mal pensadas y peor ejecutadas. Y Verónica Sánchez, del colectivo UNDO, va un paso más allá y destaca que se puede ver que los cadáveres son, en su mayoría, construcciones que no respondían a ninguna necesidad real, sino a un proceso especulativo. Se pensaba antes en el continente, que en un contenido que funcionara bien, lo que se buscaba era una foto para una rueda de prensa, para una inauguración, para una campaña electoral, y luego ya si se quedaba eso sin terminar, pues es lo que ha pasado. Entonces, bueno, pues se ha perdido dinero, hizo perder dinero a familias, a proveedores, a ayuntamientos, y yo lo que pasa, como tasadora, decir, de visitar, quedarme encerrado en un edificio, a mí lo que me ha tocado ha sido visitar muchas de estas ruinas que se han quedado a medias, y me toca ir solo, y la verdad es que en algunos casos vivía la sangre, porque hay situaciones en las que la ruina estaba sin terminar, pero he visitado bloques enteros de viviendas vacías, terminadas, con sus puertas, con sus sanitarios, con todo, que el banco que se las había quedado no era capaz de ponerla en circulación en un momento en el que hacía falta. Gente se había quedado en casa porque a lo mejor esa casa que tenía el banco se la había quitado a la persona que luego la necesitaba, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay un problema con la reutilización de estas ruinas. ¿Qué hacer con ellas? Las tiramos, las dejamos como un monumento al desperdicio, intentamos reaprovechar la inversión que se pudo hacer. Ahí hay un camino abierto que se está investigando y la verdad es que en algunos casos hay posibilidades interesantes.
Hombre, podríamos pensar en que después del negocio de la construcción podríamos montar el negocio de la de construcción.
Porque pero eso a lo mejor, cuesta mucho dinero, ¿no?
Sí, cuesta mucho dinero y a saber quién lo pagaría, pero ahí están enterrados una serie de materiales de construcción que no sé qué valor pueden tener ahora en el mercado, pero bueno, no lo sé, no tengo ni idea.
En muchos de estos casos, en ruinas que promociones que se quedan a medias, lo que te vas a encontrar ahora es la estructura de hormigón, que es lo que no se puede llevar la gente, porque todo lo demás se lo han llevado. Las tejas, las puertas, todo lo que se pudiera aprovechar, eso ya se ha aprovechado. Entonces, por eso ahora queda solo la estructura del hormigón, porque esa no te la puedes llevar.
Eso no puedes reciclarlo ni puedes hacer nada.
Puedes hacer casi, hombre, si lo tiras se puede reciclar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el algarrobico, ¿qué hacemos? ¿Lo tiramos? Bueno, pues.
Las sentencias judiciales dicen que sí, que lo tiremos. Sí.
Entonces, lo que se puede hacer es tirarlo a lo bestia, llegar con una bola y demolerlo. Y Verónica Sánchez, la que comentábamos antes del colectivo Hundo, que se llama Hundo así porque habla de deshacer, ¿no? En lugar de construir, pues aprovechar deshaciendo, ¿no? Entonces dice que se podría perfectamente recuperar lo que tú decías, Carmen, recuperar todos esos materiales que seguramente pueden seguir teniendo un uso para el que sea. Hay muchas formas de reciclar, que lo vemos los jueves con Gallego, y bueno, pues y lo que ya no se pudiera aprovechar, pues bueno, pues eso de forma a controlar algún vertedero. Y luego lo que se puede hacer es intentar renaturalizar todo el paisaje, porque una construcción que destroza un paisaje para toda una comunidad, se puede, con esfuerzo, pero claro, tiene que haber una administración detrás con una intención de que eso vuelva a tener, pero claro, tiene que meter dinero y normalmente pues falta. Claro. Dinero o intención.
Me has hecho recordar ahora, David, fíjate, lo tenía enterrado en mi cerebro. Esto lo hemos vivido en Cataluña, en el Club Mediterráneo que había en la Costa Brava.
Cap de Creus, sí.
En Cap de Creus estaba abandonado, estaba destrozado porque ya no era rentable el Club Mediterráneo. Uh-huh. Y se deconstruyó, uh-huh, se recicló y se recuperó el paisaje original del Cap de Creus, que ahora es un parque natural. Uh-huh. Se tuvo que invertir mucho dinero.
Claro, y luego, por ejemplo, esto del algarrobico, pues es un proceso judicial tan larguísimo y tan complejo que, por mucho que alguna de las administraciones implicadas, porque hay varias administraciones implicadas ahí, quiera actuar hasta que no termine el proceso, porque bueno, al final somos un sistema garantista y siempre el que lo ha construido pues tiene alguna posibilidad de recurso y demás, y por eso todavía no se ha tirado. Pero hay estudios. Hay gente que dice, no, es que es mucho más caro tirarlo que mantenerlo. Bueno, ya, pero ¿qué es más caro, tener un paisaje precioso, claro, o tener ahí una cosa que lo altera?
Pues ¿cuántas generaciones vamos a tener que sufrir eso?
Exactamente.
Sí, sí, en fin. Bueno, les contamos más cosas. Pide un oyente una información de servicio público. Dice, por favor, ¿dónde venden ahora la mantequilla de tres colores? Creo que no se vende eso, yo no sé.
Juraría que no, pero nos ponemos a averiguarlo.
Yo creo que las autoridades sanitarias la perseguirían ahora mismo.
Vamos a ponernos en cosas malas. Llega el verano, eso es bueno, pero es que también llegan las plagas de aquellos insectos que afloran cuando las temperaturas se elevan. Y les vamos a contar que las cucarachas americanas, los mosquitos tigre, los chinches van a ser protagonistas en los próximos meses.
Sí, el 6 de junio, el martes que viene, se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre la importancia del control de plagas, y por este motivo las empresas del sector alertan de lo que está por venir. No quieren asustarnos, sino tenernos alerta para hacer frente a la multiplicación de estos bichos. Kim Sendra es el presidente de la Asociación Catalana de Empresas de Salud Ambiental.
En verano siempre hay más plagas, siempre. ¿Por qué? Pues porque los insectos necesitan ese calor, esa energía que hay en el ambiente para aumentar su actividad, y es cuando siempre hay más insectos, en verano. Y el caso de las ratas, porque por un lado se sienten más a gusto con esa temperatura más elevada, que no la temperatura baja de enero, pero sobre todo porque en el exterior, en la vía pública, en los entornos donde también nos movemos nosotros, encuentran muchos más recursos alimentarios, muchos más alimentos.
Claro, las ratas encuentran a más turistas, que dejan más comida en la calle. Kim Sendra dice que el pasado verano ya hubo una temporada de plagas muy larga y que este año ha empezado incluso antes por las condiciones meteorológicas. Por tanto, comenzaremos a ver más cucarachas. Hachas de estas rojas grandes con antenucas, bien largas, y también más roedores. Pero atención a esto, estamos ante un año de plaga de chinches también. Y estos entran en casa a través del equipaje y nuestro propio cuerpo cuando venimos de viaje.
Con lo cual es necesario que cuando vayamos a un establecimiento hotelero, sea el tipo que sea, sea del nivel que sea, hagamos una buena revisión de ese colchón, de ese somier, de ese entorno, y sobre todo cuando volvamos hagamos también esa misma inspección en nuestra maleta y en nuestra ropa, hasta el punto de recomendar, pues bueno, coger la ropa y a lo mejor meterla directamente a la lavadora a una cierta temperatura para evitar que allí pueda haber alguno de estos insectos.
Y ojo, porque la sequía que vivimos en España agrava la cosa, así lo aseguran los expertos. Esta sequía es el contexto ideal para la aparición y reproducción de garrapatas, que ya son un problema de salud pública a nivel global y que son un súper transmisor de enfermedades.
Qué noticia tan maja, ¿eh?
Sí, apetece sí. El verano, ¿eh?
Nos ha quedado un cuerpo estupendo, ¿eh?
Ratitas, cucarachitas.
Me veo en una mesa electoral con las chinches subiendo por las piernas.
¡Qué horror!
Un planazo.
Decíamos de lemas publicitarios lo de Cruz Verde, eficacia probada.
Es verdad, buenísimo. Eficacia probada, sí.
No, a mí me empapaban de Cruz Verde y seguían corriendo los piojos. Nada, eficacia probada, nada. Dice MSB, hablando de gente que se queda sola, se han olvidado de ellos. Dice, ¿qué me decís de quedarte en una isla deshabitada con un niño de 5 años en Alicante, a la que ha ido a hacer una excursión, subes al monte para hacer una caminata y cuando bajas el barco se ha ido?
Esto en Tamarca o algo así.
Eso ha sucedido.
Esto ha sucedido a nuestro oyente MSB.
Queremos la historia completa.
Por favor. Y Soledad Martín dice que se acuerda también de la mantequilla de colores y además regalaban unos yoyos y unas bolas locas.
Pero a ver, que Juanma ha localizado la mantequilla de tres colores que está a la venta ahora mismo.
Pero ojo, ya que tenemos aquí a David, que sepáis que hay un supermercado en Jaén, una plaza, que allí también la venden.
¿Ah, hombre?
Sí.
Pero
sí.
Traernos un poco, David, y haremos aquí la fiesta de los 80.
Mañana voy y
te vamos con unas merindas.
Hablando de los 80, bueno, en este caso los 90 casi sería, ¿no? Porque, a ver, ha empezado la gira mundial de Guns N' Roses y el tour que pasará por España, que tiene dos fechas, actuarán el 9 de junio en Madrid y el 12 en Vigo. No sé qué pasa, pero hay un problema con el concierto de Vigo. Cuéntanoslo, Juanma.
Pues está la cosa un poco... Es una situación complicada. En abril, el Ayuntamiento de Vigo aprobó un expediente de contratación para la promoción publicitaria del concierto de Guns N' Roses por valor de casi 1,9 millones de euros. 1,2 salían del programa para promocionar la marca Vigo y el resto del presupuesto que va destinado a las fiestas de la ciudad. La cosa es que se puso en marcha, se vendieron más de 25.000 entradas, pero bueno, aquí podemos jugar un poco a Welcome to the Jungle también. Hace 3 semanas el ayuntamiento dio un plazo de 3 días a Suite Nocturnal, que es la promotora del concierto, para que presentase un documento que parece ser que les faltaba. Era la copia de la escritura de cesión de derechos de representación en exclusiva del artista. La promotora dice que los derechos mundiales los tiene otra promotora, que es Live Nation, que conocemos todos. Sea como sea, por el momento la mesa de contratación del concello pues ha declarado desierto ese concurso, acordando no admitir al único licitador presentado porque no tenía toda la documentación, era insuficiente para cumplir con los requisitos, eso sí, requisitos previos que había. Insisto, todo esto con 25.000 entradas vendidas y a 10 días del concierto. Segundo chiste fácil, igual toca llamar a las puertas del cielo.
Seguiremos la pista, que todavía hay días para ese concierto. Dice Miguel Ángel que acabar la película y salir por la puerta de emergencia a un callejón desolado rompe toda la magia del cine.
Pues sí, pues así es la verdad.
Tema.
Estoy de acuerdo.
Otro tema. Gracias, David García Senjo. Recuperamos y recomendamos ese documental, Cadáveres de hormigón. Ahora les dejo con las noticias de las 4. Adiós.